Pues sí, la verdad es que ya lo dijimos la vez pasada, si hay algo que está manchando su nombre y con ello el nombre de la presidencia y además el nombre de nuestro país, pues lo menos que se tiene que hacer es aclarar. Si al final lo acusan a algo que él dice que no es cierto, pues lo que se tendría es que denunciar. Por eso es que hemos pedido, hemos exigido que se denuncie. Lamentablemente, pues no se le quiere dar eco aquí para plantear este exhorto, aprobarlo de manera formal en la Cámara y que pudiera la Cámara de Senadores exhortar al presidente a que presente la denuncia correspondiente, dado que él dice que sus hechos son falsos, que no son ciertos. Entonces yo creo que ahí pues no habría mucho más que discutir, simplemente presentar la denuncia, darle cabida a ella e ir para adelante, ¿no?
Y cambiando de tema,
para poderlo aclarar todo, por cierto.
Cambiando de tema, esta invitación que se hace al presidente Milei, ¿es secundada por el coordinador parlamentario del Senado de la República?
No, eso es una invitación que hace a título personal la senadora, nada más.
Y en ese sentido también, pues el presidente ya dio su posición. ¿Qué le parece la posición que da respecto a este tema, de que obviamente pues de que él no lo recibiría?
Bueno, pues él está en su derecho de recibir o no a quien quiera, pero bueno, al final de cuentas es un tema que evidentemente pues no une a todos, pero tampoco creo que separa a todos, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es pues dejarlo en eso, en una invitación que hace un legislador, en este caso una legisladora, a título personal, y pues hasta ahí llega, ¿no?
En cuanto a la agenda legislativa, ¿se va a avanzar con algo o ya la elección tiene todo empantanado?
Pues mira, yo quisiera que se pudiera avanzar. Hay muchos temas que están en la agenda que se podrían resolver, que se deberían de resolver. Lamentablemente parece que pues lo que ha iniciado con un proceso pues de enfrentamientos, descalificaciones, en lugar de ir a menos, pareciera que va a ir a más en cuanto arranquen las campañas, que esto es el próximo viernes 1 de marzo. La verdad es que desearíamos todos poder avanzar, porque hay muchas cosas que todavía están ahí en el tintero. Pero lamentablemente no soy muy optimista respecto a eso. Yo creo que vamos a seguir un tenor como en el que estamos, en donde pues se vienen los dimes y diretes, las descalificaciones de un lado y de otro, que al final a los ciudadanos de este país pues tampoco les sirve de nada.
¿El INAI seguirá en el limbo?
¿Perdón?
¿El INAI quedará en el limbo?
Yo esperaría que no, porque ahí hay una instrucción incluso ya de la Corte, tendría que resolverse, y además es un tema que han alargado innecesariamente desde Morena, cuando se tendría que haber resuelto ya. Lo del INAI al final, de cualquier manera está trabajando, simplemente que lo haga de una mejor manera, que pueda estar completo el pleno de pues el órgano que lo gobierna y en todo caso pues poder ya haber cumplido con esto y no estar sujetos a una posible sanción desde el Poder Judicial, específicamente desde la Corte, ¿no?
Senador, en el caso de los magistrados electorales, que yo creo que es mucho más urgente, los dos de sala superior, los de sala regionales, el hecho de que no se avance, ¿pondrían de alguna manera en riesgo la elección o les daría a ustedes argumentos para pedir, por ejemplo, que se declarara nula la elección?
No, como lo planteó francamente no, porque hay digamos, disposiciones en ley para poder suplir a los magistrados que en todo caso no están. Todavía estamos en posibilidad de que sean estas ausencias cubiertas de manera legal y se puedan atender todos los asuntos que tenga pues en el tema electoral. Así que ahí no veo ese problema. Lo que sí es que se debiera de dar ya los nombramientos. No habría que retrasarlos a grado tal como pasó en el INAI, que de repente llegó al momento en que ya no podía sesionar válidamente de una forma legal. Y entonces, bueno, pues aquí hoy todavía no se cumple ese propósito. No se va a cumplir porque las ausencias no se prevén que puedan impedir el funcionamiento legal de las salas electorales en el país, ni desde luego la sala superior. Y bueno, pues estamos en esa circunstancia donde de momento se va cubriendo todo.
El ingeniero Villamil finalmente ahí, pues ya se va a quedar también como cargo de despacho, ¿no? De manera permanente.
Indebidamente, porque ese es un tema muy sencillo que la verdad me parece a mí que debería de someterse a la consideración de los senadores en el Pleno. Evidentemente saben la mayoría en Morena que no recibiría el apoyo, por lo tanto no lo proponen, no es por otra cosa, sino porque saben que no tiene el respaldo, no tiene los votos suficientes, y digamos que de una manera mañosa, si me lo permiten decir, pues están utilizando esta figura para poderlo mantener en este momento ahí al cargo de una posición en la que ya no debería de estar.
¿Por años puede quedarse así?
Bueno, no sé el término en el que pudiera estar, pero desde luego no es lo que le conviene, ni a esa institución ni a ninguna.
Continúan matando a candidatos ahora en Michoacán. ¿Ese va a ser el tenor de esta elección más tarde?
Esperemos que no, porque ya hemos visto que no son los de un partido, son los de cualquier partido, y tan lamentable es lo de uno como los de otro. Lo mismo duelen los decesos de personas que puedan estar afiliados o que sean candidatos de Morena, como los que estén en cualquier otro partido del país, ¿eh? Lo mismo. Y entonces me parece a mí que eso hay que condenarlo siempre, sea quien sea del partido que venga. Es un asunto que no se debe permitir y que, por supuesto, no podemos permitir acostumbrar, no nos podemos permitir acostumbrarnos a ello.
¿Pero qué se puede hacer entonces?
Bueno, pues lo que hay que hacer es lo que hemos venido diciendo, decirle a las autoridades que pongan, pues desde luego, que modifiquen el tema de la estrategia en seguridad nacional, que no lo van a resolver en un mes ni dos meses, no soy iluso, pero sí que puedan en este momento poner mayor atención a la seguridad de todos los candidatos en el país.
Pero dentro de la estrategia del PAN estaría que se declare la nulidad de la elección por algún argumento como este del crimen organizado,
no,
dada la gran ventaja que lleva Sheinbaum.
No, la estrategia del PAN, quiero decirle que es ganar la elección. No hay otra estrategia más que una que se encamina justo a ganar la elección. Punto, eso es. Eso es en lo que estamos apostados y es lo que se va a conseguir. Ya verán.
Senador, estamos viendo un regreso a las políticas estatistas, la compra de las plantas de Iberdrola, la compra también de la productora de sal. ¿Esto es un retroceso o cómo lo ve?
Yo creo que, a ver, hay empresas que a lo mejor podría considerarse esa posibilidad, pero comprar por comprar o estatizar por estatizar es una muy mala idea. Es algo que lo vimos en el pasado y no funcionó, y lo hemos visto en otros países y no ha funcionado. Lo que hay que hacer es regular bien y promover la inversión para que haya, con esta llegada de inversión, pues haya empleos, sobre todo que sean mejor pagados y todos tengamos mejores posibilidades.
Pero el sector energético no se requiere que sea considerado como de utilidad pública y no como un negocio para las transnacionales.
¿Cuál es?
En el caso de la electricidad y por lo de Iberdrola, ¿no se requiere más bien que sea considerado como un servicio público, no un negociazo? ¿Qué es lo que hacían?
Yo no creo que tenga que ser así, francamente, porque hay ejemplos en el mundo, en muchísimos lugares del mundo, es más, en la mayoría, en donde funciona así, en donde funciona a partir de pues la participación de capital público, de capital privado, y donde las cosas funcionan bien. Entonces a mí me parece que el estatizar todos los servicios de energía en nuestro país pues no es una buena idea. ¿Para qué? Porque miren, la prueba está con lo que teníamos, y pongo solo un ejemplo, y seguramente muchos lo recordarán aquí, los que tienen cierta edad, algunos la tenemos. ¿Cuánto y cómo funcionaban los servicios de telefonía en nuestro país? Y cómo, cuando se decidió dejar que participaran entidades privadas, se pudo realmente mejorar el servicio y bajar los precios. Hoy estamos en eso. Me parece que con la electricidad, en lugar de encaminarnos hacia un lugar donde pudiéramos tener suficiente energía segura y además a buen costo, con una estatización podríamos correr el riesgo que se hiciera exactamente lo contrario. Y eso no le conviene a nadie. Entonces, a la gente, ¿qué es lo que quiere? Tener electricidad que sea siempre esté presente y que sea a buen precio, que sea barata, pues. Y eso, evidentemente, el gobierno nunca lo ha podido lograr. Entonces, la gente ya no le importa o no le debe de importar el que puedan realmente, quién se encarga de suministrar la energía. Con esas tres condiciones, pues al final la gente no ve si es del gobierno o es de alguien más. Lo importante es que el servicio se preste y se preste bien.
Y precisamente la gasolina sigue, crece y crece y crece, y la inflación también. Y parece ser que hoy no hay gasolinazos, o si hay gasolinazos.
Bueno, ha habido incremento en los precios, evidentemente. Ha habido un precio que ha subido, que claramente lo vemos, cuando el presidente incluso lo ofrecía mantenerlo en 10 pesos, y pues no está en 10 pesos ni mucho, está más del doble. Entonces, la verdad de las cosas es que se han disfrazado muchas cosas en este gobierno, se han, digamos que, enunciado de otra forma distinta a las que se enunciaban antes, pero lo cierto es que no ha tenido avance, pues prácticamente en ninguna materia. Y hablemos, por ejemplo, de salud, en donde el desabasto de medicamentos en todo el país es criminal. La gente se muere porque este gobierno, o sea, literal, se muere. Hay decesos de personas que mueren porque no son atendidos en este país, porque no hay las medicinas en este país. Y eso es responsabilidad del gobierno. Y antes, con todas sus deficiencias, funcionaba. Si no, bien, no era Dinamarca, era mucho mejor de lo que hoy es.
Gracias,
gracias. Gracias a ustedes.